RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Cuando te conectas con acceso directo, inmediatamente obtienes información, entretenimiento y actualidad. Acceso Directo, un programa realizado por los universitarios del SEAD de Medellín, Colombia, Escuela de Comunicación Social. Acceso Directo, descargando.
Hoy quisimos abrir con...
Algunas notas curiosas del mundo. ¿Sabían que las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo? Así como lo oyen. Las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo, que han consumido bebiendo agua del océano con una gran cantidad de sal. Es común ver a numerosas gaviotas que revolotean en su búsqueda de bancos de peces o siguiendo a los barcos pesqueros a la espera de que estos lancen sus redes. Algunas especies emprenden largas migraciones del Ártico al Antártico. Las gaviotas, cuando tienen sed, beben agua del océano. Consiguen sobrevivir a la ingesta de un elemento con tanta concentración iónica, gracias a una estructura anatómica particular llamada glándula de sal. Es par y generalmente cada una de las glándulas se ubica en la parte superior de cada ojo. Las marcas de su presencia se ven fácilmente en los cráneos de gaviotas y pingüinos. Dicha glándula comienza a funcionar en cuanto el ave se alimenta de algún animal o ha bebido agua salina. Entonces la gaviota empieza a llorar lágrimas lechosas que se escurren por el pico. Periódicamente se sacude para eliminarlas. Las gotas son blancas debido a la gran cantidad de sal que contienen. Y así, llorando la gaviota soluciona su problema de exceso de sal. Se calcula que cada una de estas glándulas puede secretar una cantidad de sal mayor que la que puede eliminar un riñón. ¿Sabían que los seres humanos corremos mayor riesgo de morir de deshidratación que de desnutrición? Sí. Se puede definir la deshidratación como la pérdida excesiva de agua, que no ha sido repuesta en el cuerpo. Se puede producirse por estar en una situación de mucho calor, ejercicio intenso, falta de bebida o una combinación de estos factores. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, disminución del volumen de la orina, volviéndose esta más oscura de lo normal, cansancio sin motivo aparente, escasez de lágrimas al llorar, boca seca, vértigos al ponerse de pie, debido a una hipotensión ortostática. Si no se trata, puede dar como resultados delirios, inconsciencia y, en casos extremos, la muerte. Para disminuir la cantidad de agua eliminada, los riñones concentran más la orina e incluso la que se encuentra en la vejiga se puede reconcentrar aún más. La orina se puede concentrar hasta producir solo 500 mililitros al día, pero su producción no decrece con una mayor deshidratación una vez pasado este punto. Cuando la deshidratación se vuelve más extrema, el riñón falla y ya no produce más orina, con lo que los desechos se van acumulando. Aunque pueda no parecerlo, el sudor puede suponer mayor pérdida de agua que la orina. La forma más fácil de evitar la deshidratación es beber mucho líquido, sobre todo en los días calurosos, secos o ventosos. Esto puede implicar beber entre 6 y 8 vasos, entre 1.4 y 1.9 litros diariamente para algunas personas, dependiendo de factores como cuánta agua obtienen a través de los alimentos y cuánto sudan a consecuencia de la actividad física que realizan. Cuando tengas pensado pasar un tiempo al aire libre en un día caluroso, vístete adecuadamente para la actividad que vayas a desarrollar. Ponte prendas holgadas y un gorro, si es posible. Así te mantendrás más fresco y sudarás menos. Si te mareas, tienes la sensación de que se te va la cabeza o tienes mucha sed, tómate un descanso de varios minutos. Siéntate a la sombra o en un lugar fresco y bebe agua. El hecho de no consumir bebidas que no tengan cafeína, como el café, el té y los refrescos de cola, pueden ayudarte a evitar la deshidratación. La cafeína es diurética, te hace orinar más a menudo de lo que necesitas orinar normalmente. En la mayoría de los casos, la deshidratación se puede prevenir. Para eso debería beber agua lo suficiente y no tomar hasta que te dé sed, porque recuerda que ese es el primer síntoma de deshidratación.
Escucha Afromúsica todos los miércoles a las 5 p.m. hora colombiana por la RV. Con Afromúsica, el Chocó se escucha.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Viernes 4 de la tarde por la RV. IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Estás escuchando RV. Emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
¡Contágiate!
Especial saludo para todos los cibernautas que hasta ahora navegan a través de la Internet y que están conectados a Acceso Directo. Este es el programa que realizan los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAT Medellín. En el programa anterior empezamos a contagiarnos con la obra social que se está llevando a cabo en uno de los tantos asentamientos de la ciudad de Medellín, y no precisamente con ayuda del Estado, sino por la valentía y la generosidad de una mujer llamada con respeto y mucho cariño Doña Marina. Los estudiantes del SEAT Medellín queremos invitarles a que nos acompañen hoy y terminen de contagiarse con una labor que reintegra a muchos niños y familias a la sociedad, devolviéndoles en primera instancia la fe por la vida, porque en su mayoría son víctimas del desplazamiento, siendo despojados no solo de sus bienes materiales, sino de su identidad.
Las madres de familia también han encontrado en Doña Marina una gran amiga.
La guardería es una ayuda, el comedor es una ayuda, y todos los programas que ella hace son en bien de la comunidad.
Quisiera que el día fuera de 48 horas, porque yo llego del trabajo y la una me llama, la otra me toca la puerta, soy como la confidente de todas ellas, tanto de las niñas como de los padres de familia, y me cuentan sus tristezas, sus problemas, dificultades, y también me dedico a llamar, a tocar puertas, a decir, de regálame que tengo esta necesidad, tengo esta otra. Otras veces me desplazo donde me dicen, venga que le vamos a dar una ropita, una camita. Entonces yo vivo en función de la comunidad, de hacer reuniones con la gente, de gestionar toda la parte social.
Debido a la necesidad de acceder a recursos que le permitan continuar la obra y gracias a la voluntad de un equipo de personas, se dio el paso que cauteloso pero seguro marcó el inicio de la fundación.
En vista de que yo no tenía recursos y que económicamente estaba mal, porque yo era soy prestando en la empresa, prestando en el banco, yo dije que legalmente me tenía que constituir, porque si no yo no podía sacar adelante esto. Yo, para mí sola era imposible, pues, porque económicamente no tenía. Entonces desde hacía tiempo se estaba por eso, pero me daba temor el tener yo que pagar otro impuesto más al gobierno. Pero ya que la gente se motivó y quiso hacer participación en la junta directiva, entonces ya me animé, estoy muy contenta, ya estoy más descansada, ya sé que hay un equipo de trabajo maravilloso que quiere la obra, entonces yo sé que esto va a crecer mucho, mucho, mucho.
Entre las personas benefactoras existen diversos perfiles, y sin importar la cantidad de su aporte, la voluntad y cariño con que lo hacen le da fuerza a Doña Marina para continuar con su sueño.
Hay una persona muy especial que la admiro mucho, aparte de todos los benefactores que en una o en otra forma me han colaborado, y es Teresa Salazar. Es una empleada de servicio doméstico. La admiro porque mes a mes me llama y me dice, Doña Marina, le voy a regalar 20 bolsitas de leche para sus niños. Hay personas muy queridas que se me han unido a esta obra, que me han aparecido como ángeles de la guarda, que quieren los niños, que quieren la obra, que no quieren aparecer ni que uno los nombre como a... En público, no, ellos quieren estar aquí apoyando la obra sin tener pues como esa publicidad ni nada de eso.
Sinceramente, me comprometo muchísimo con Marina, porque pienso que si todas las personas ponemos un granito de arena en ayudarle al otro, yo creo que haríamos las cosas más fáciles. Entonces me interesa muchísimo en lo poquito que nosotros podamos colaborarle a ella, bien sea en algo de alimentación, en algunas otras provisiones, en ayudas de, por ejemplo, los domingos hacer algunas actividades especiales con los niños, colaborarle en su fiestecita anual. Entonces pienso que me compenetro muchísimo con ella porque me gusta bastante en lo que cada uno pueda, de las personas que tiene alrededor, poder hacer algo social, hacer algo productivo. Mi aporte realmente no es solo, es un equipo de trabajo que tenemos con lo siguiente. Somos aproximadamente de 8 a 9 personas que estamos participando en ello. Es un equipo, diría yo, que interdisciplinario, porque son varios estudiantes en varias áreas. Que esas personas pertenecen a un grupo nuestro de unas becas que nosotros damos de educación. Entonces, tenemos Julio Botero, que es el encargado de las becas. Tenemos varios estudiantes en las áreas de trabajo social, en bibliotecología, lingüística, ingeniería administrativa, y todas estas personas estamos ayudando con varias cosas. Por ejemplo, nos reunimos, no es algo que es periódico, sino que cada que se puede, se ayuda, puede ser en dinero, puede ser en mercado, puede ser también en la parte más linda que están haciendo estos estudiantes, de ir una vez al mes y tienen como propuesta hacer un cine club con los niños, en la parte de trabajo social, hacer algún trabajo con algunos padres de familia de allá y ayudar de otra manera a que más personas participen y se motiven a ayudarle para la obra de Marina.
Al no contar con los recursos para pagar los servicios de profesionales, quienes están comprometidos con la causa lo hacen de una forma libre y desinteresada, aportando así para que las familias se capaciten, encuentren mejores y sanas alternativas de desenvolvimiento y se construya una patria mejor.
Me motivé mucho para arrancar con la obra social por el espacio que tenía en la casa. A pesar de que vivo en una casa muy amplia, yo acondicioné haciendo préstamos en la empresa un espacio en el solar y de ahí arranqué. Pobremente, en obra negra, y ahí arrancamos con el comedor de los niños, y al ver que iba espacio, que había espacio, yo fui aumentando el grupo de los niños. Luego también con estos profesionales que me asesoraban, Gustavo Correa y Adrián Álvarez, me participé en el concurso de la Alcaldía de Medellín de Capital Semilla y me gané en el año 2006 5 millones de pesos para arrancar con la empresa de arepas.
Para el sostenimiento de la casita de la comida y el comedor específicamente, doña Marina ha realizado varias actividades, entre las que sobresalen rifas y bazares. Gracias a ello se han adquirido muchos de los implementos necesarios para lograr el objetivo día a día. Uno de los aspectos contemplados en la visión de la Fundación es que pueda ayudar a familias de otros sectores que necesiten de ella.
La Fundación no es únicamente para ese sector de la trinchera, del candamo, donde viven estas familias desplazadas, sino en general nos vamos a desplazar donde hayan las necesidades, tanto nutricionales como de problemática social.
Ante la desintegración de los núcleos familiares, merece especial atención trabajar la terapia social para combatir la problemática actual.
La problemática es mucha drogadicción, hay prostitución, hay prepago, hay violación, hay violencia intrafamiliar, hay de toda clase de problemas en estas familias, y eso es lo que yo quiero, seguir trabajando y meterle mucho el hombre a esto, el hombro.
Las familias que habitan la zona de invasión no cuentan en su mayoría con el servicio de acueducto debido a la ubicación en zonas de alto riesgo, aunque de forma comunitaria sí pueden acceder al acueducto, incluso algunas poseen energía eléctrica y telefonía. Son muchas las anécdotas que doña Marina recuerda y que ha vivido con estas familias, entre las que se hallan desplazadas provenientes de San Carlos, Granada y otros sectores.
Una anécdota que me pasó recién que arranqué con el comedor fue un día que les quise hacer sancochito y darles carnita, y yo veía que el niño pasaba y se comía el platanito y la papita y la yuquita, pero la carne no me la volteaba a ver, y me acerco y yo le digo al niño: oiga, mi amor, ¿usted por qué no se me come esto? Y es que yo no sé qué es eso. El niño no sabía que era carne.
Bueno, doña Marina para mí es como un ángel guardián, nos ha querido mucho, muy buena esa labor que ella está haciendo, Pues bueno.
Doña Marina con nosotros ha sido muy amable, nos ha dado muchas cosas, por ejemplo la comida. A muchas personas las ha ayudado en dificultades, problemas también nos ha ayudado a solucionar. Ella es muy buena gente, nosotros tenemos mucho que agradecerle a ella, porque como dice mi compañera Diana Paola, es como un ángel guardián. Yo quiero mucho a Doña Marina y yo sé que Dios le da muchas cosas por toda esa labor que ella está haciendo.
Doña Marina para mí es como si fuera mi mamá, porque nos ha dado el almuerzo, nos ha ayudado mucho, nos enseña mucho y también es como un ángel que nos guarda. Y también baja a revisar las casas, a ver quién está enfermo para ayudar. Doña Marina es muy amable y a ella hay que agradecerle mucho.
Si Doña Marina no estuviera por aquí, por este barrio, pues todo sería como estaba. Estaba pobre, mataban gente, o incluso un día que mataron también un señor. Y no, pues es muy maluco que Doña Marina no esté, porque ella es como un ángel que nos ha cuidado, como dice ella, que nos ha guardado.
Yo pienso que donde Doña Marina no hubiera estado, por aquí muchos niños estuvieran desnutridos, aguantando hambre, aguantando frío. Sí, porque Doña Marina nos ayudó mucho. Nosotros le tenemos que agradecer prácticamente la vida a ella.
Que la quiero mucho, que gracias por todo lo que nos ha colaborado. Pues bueno, la quiero mucho y le mando a Doña Marina. Y le mando un besote así.
Doña Marina, yo le quiero decir que gracias por todo lo que nos ha dado. La queremos mucho y quiero que siempre piense que nosotros somos su vida, nosotros somos todo. Te queremos mucho, te mando un beso.
Yo le digo a Doña Marina que ojalá nunca le vaya a pasar algo ni que se vaya a enfermar y que la queremos mucho de parte de todos.
Doña Marina en su día a día está comprometida y brindando acompañamiento a más de 45 niños y 150 familias. Incluso a través del juego ha encontrado una forma de educarlos en varias áreas. En la mañana y en la noche siempre su gente está en el corazón.
Bueno, cuando ya llego a mi casa, ya me puedo acostar a las 11 o 12 de la noche, me acuesto tranquila porque ya hice una labor en todo el día, entonces yo me acuesto tranquila. Yo no, hay veces y me preocupo y digo, bueno, ¿qué va a ser de mañana? Pero es que todo lo dejo en manos de Dios, y si no yo no dormiría, me voy a acostar tranquila. En tus manos pongo todo, Señor, esta obra social y ayúdame. Por la mañana cuando me levanto, lo primero que hago es darle gracias a mi Dios porque me puedo mover, porque tengo las manos, porque puedo seguir luchando por estos muchachos y que se me aparezcan muchos angelitos para que me sigan colaborando y ayudando y aportando.
En la búsqueda de soluciones para cada una de estas familias, la señora Luz Marina no desiste. Sin descanso, día y noche, trabaja por encontrar una luz para estos hogares, especialmente para los niños que están creciendo en el sector.
Yo soy una persona muy feliz, muy realizada, porque en sí la vida no es el que uno tenga un compañero o no lo tenga, no. Para mí, pues, que más que todos estos hijos y todas estas familias que llenan todos los vacíos y me llenan toda la casa.
Es así como de una manera casi invisible, la señora Luz Marina Orrego Cardona, desde su hermosa casa de ventanas y puertas blancas, la protección de sus santos y el amor por su comunidad, lucha por brindarle a los niños que lo necesitan todo el amor que ella tiene para entregar a través de un plato de comida.
Escucha todos los martes, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Todos los miércoles a las 9:30, usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia. Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 a.m. Navegando con la Academia. un camino a la mega universidad del mañana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
De cada 13 nuevos niños que nacen, 10 lo hacen en la cama y 3 en la calle. Y mientras los 10 primeros comen, los otros 3 se mueren de hambre. Mas no puedo seguir juzgando. No debo. No tengo hambre.
A todos nuestros cibernautas que están conectados a Acceso Directo, que quieran conocer personalmente o vincularse, les compartimos el correo electrónico de la casita del encuentro. El correo es el siguiente: casitacomedorr1@hotmail.com. casitacomedorr1@hotmail.com. Y el teléfono es el 217-6040. 217-6040. Calle 32, número 33B, 49, Barrio Loreto. Recuerden que no solo con dinero se puede aportar, también se reciben talentos, conocimiento y sobre todo mucho amor. Algunos de los estudiantes de la UNAD ya estamos vinculados.
Estas son las cápsulas unadistas.
Buenas tardes, Martín. Nos encontramos hoy para hablar un poco acerca de ustedes, los egresados. Cuéntanos cómo ha sido la vivencia que has tenido como egresado del sistema de educación a distancia.
Muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar en estos importantes y queridos recintos de la universidad, donde muchos recuerdos importantes me quedaron de compañeros, profesores y todo. Quiero que compartirles una de las vivencias, es que estoy ahora promocionando mucho todo lo de la población con situación de discapacidad, también con una empresa que se llama La Consultora. Esta empresa se encarga de gestionar o elaborar proyectos a nivel nacional o internacional, y hasta el momento me está yendo muy bien.
¿Te has sentido aceptado y reconocido académicamente en el medio laboral?
Ya ese reconocimiento se encarga de proyectarlo el egresado, porque en el lugar donde esté laborando es donde va a poner en práctica los conocimientos que se adquirió acá en la universidad.
Y dentro de tus experiencias laborales, ¿cuáles han sido las que más se pueden resaltar en este momento?
La experiencia, yo digo que una que marcó mucho en el tiempo de la universidad fue cuando estaba en la cooperativa que tiene, la cooperativa Sentir, que el estar allá fue que me ayudó muchísimo en el avance del trimestre o del semestre cuando estaban definidos de esa manera.
Martín, ¿qué piensas respecto de lo que debe hacer la universidad para encontrar estrategias que fortalezcan la red de egresados en el contexto local, regional y nacional?
Yo creo que esa parte debemos de hacerlos conjuntamente, porque sin este proceso, o sea, de contar con los egresados, volverlos a acoger, y yo creo que sería fundamental, porque de un solo lado la universidad no sabría qué está haciendo el egresado en el momento. Y el egresado, por las diversas ocupaciones, queda descontextualizado de la universidad.
Martín, ¿qué función debe cumplir el estamento de egresados frente a la sociedad y a la comunidad académica?
Yo diría que es más de difusión, de dar a conocer, bueno, esta fue la universidad, que los programas, hablar más, dar a conocer en el lugar donde trabaja o sigue estudiando. Pues yo haría una comparación, si estuviera estudiando en ese momento haría una comparación de los dos esquemas educativos. Si estoy ahora en la parte laboral, yo creo que haría algo que los otros compañeros míos que han pasado por otras universidades, y es promocionarla más. Bueno, ¿qué tal fecha? La Universidad UNAD tiene el encuentro, tiene algún evento, tiene algún foro, tiene alguna actividad que haga alusión a que el egresado esté constantemente pendiente de lo que se vaya a hacer.
¿Y cuál cree usted que sería el mecanismo que pueda integrar la forma de asociar a los egresados? O sea, todas estas convocatorias que decía usted inicialmente, ¿cómo las podemos realizar?
Yo creo que, a ver, ahora pues que está en fuerza estos temas de la virtual y todas estas cosas, puede ser por ese lado. En las hojas de vida de los estudiantes quedan números de teléfono, qué sé yo, celular, todas esas cosas, pues también puede ser por el lado. También puede ser en estos, los que ya van terminando, en el último, ¿qué? O en los últimos, en los dos últimos periodos, darles esta información. Ve, ya ustedes van a ser egresados, qué bueno que sigan viniendo, qué bueno que sigan contacto con la universidad, todo el asunto.
Bueno, Martín, ¿cómo ve usted ahora la universidad que está frente a un mercado laboral más competitivo?
La universidad yo creo que debería tener una proyección más agresiva, digámoslo así, ante la competencia, porque es que las otras universidades se están cogiendo mucho, mucho espacio, pero también hay que tener en cuenta los fenómenos que ocurren en la ciudad.
Bueno, Martín, esta ha sido una charla muy interesante para todas las personas, no solamente que nos encontramos ahora laborando, sino también para todas aquellas personas que ya han terminado su proceso educativo aquí en la UNAD. Te agradecemos mucho y esperamos seguir contando para una próxima contigo.
Muchas gracias, me pareció súper importante porque este proceso nuevo que la universidad está implementando se debió de haber hecho desde hace mucho tiempo, o sea, no solamente ahora por el tema de la virtual, sino también por el otro modelo que la universidad tenía, y me parece que se pueden rescatar muchas cosas todavía de la misma universidad. Para mí es importante volver a encontrar a algunos compañeros que siempre reconfortan mucho las cosas del estamento universitario y de uno como haber sido estudiante de acá. De todas maneras, muchas gracias y espero seguir aportando mucho más en este proceso de crecimiento de la universidad, porque todos los días la universidad debe crecer.
Esperamos así sea, pues, todas las palabras que nos está diciendo nuestro amigo Martín. Hasta una próxima ocasión a todos nuestros amigos cibernautas para que nos volvamos a encontrar aquí.
Tu acceso directo se ha cerrado. Nuestra información sigue navegando. Esperamos que en otra oportunidad te conectes con Acceso Directo.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.